7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este martes 25 de octubre. Ya saben que este programa nos lleva hasta las 12 de la noche. Hacemos la transición del martes al miércoles. Desde este momento y durante las próximas 5 horas van a escuchar las voces de muchos compañeros, por ejemplo, de los compañeros de la economía bien enfocada, Íñigo de Barrón y Alicia González. Eso será a partir de las 9 de la noche. Hablaremos de empleo también con Javier Peña, director de Madrid Trabaja, programa que pueden escuchar ustedes a diario en la sintonía de Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde y cada semana en un espacio que dedicamos a hablar de empleo aquí en el Enfoque a partir de las 10 menos 20, 10 menos cuarto de la noche. Y un poquito más tarde analizamos todo lo que ha sucedido en este martes en compañía de 3 compañeros de la tertulia política del Enfoque: Carlos Dávila, Alberto Pozas y Marta Gómez Montero. Es martes, es 25 de octubre, un día en el que ya tenemos nuevo primer ministro en Reino Unido. A ver lo que dura. Rishi Sunak se convierte en el tercer inquilino de Downing Street en apenas unos meses. Salió Johnson, llegó Truss, salió Truss y solo 7 semanas después llega Sunak al poder. Ya fue ministro de Finanzas, muy crítico con los planes fiscales de Truss, también crítico con el gobierno de Boris Johnson. Gobierno que ha elogiado hoy, por cierto, pero la verdad es que la dimisión de Rishi Sunak del gobierno de Boris Johnson propició la caída precisamente de ese gobierno. Ha reconocido el nuevo primer ministro que hay que tomar medidas y que no van a ser fáciles de tomar. Gobernar es tomar medidas impopulares, como se suele decir. Y no hay duda de que al nuevo premier británico le va a tocar tomar unas pocas medidas impopulares para capear el temporal que desde hace tiempo, desde hace ya demasiado tiempo, se cierne sobre el Reino Unido. Esto fuera de España, aquí en Madrid seguimos a vueltas con la economía, con los presupuestos y con el cuestionamiento de los mismos. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aumenta sus dudas en torno a las cuentas y va un paso más allá. Avanza una previsión económica para este cuarto trimestre del año, ya en negativo, y augura que podría continuar así a principios del año que viene, con todo lo que eso conlleva. Y lo que conlleva es volver al término que nadie quiere volver. Conlleva volver a una recesión económica en nuestro país. Sobre todo esto vamos a hablar en un momento, pero antes tenemos que conectar con el Salón de Actos de Radio Televisión Madrid, porque se presenta a esta hora la segunda edición del Máster Propio en Gestión de Televisión de esta casa, con la presencia de los directivos del ente público, del máster y del rector de la Complutense. Allí, en el Salón de Actos de Telemadrid, está mi compañera Marian González. ¿Qué tal, Marian? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Efectivamente, estoy aquí en el Salón de Actos y tengo a mi lado al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y también al director del máster, Ubaldo Cuesta. Les quería preguntar qué se espera de esta nueva edición, qué pueden aprender estos nuevos jóvenes que se van a adentrar ahora en este camino del mundo de la comunicación.
Bueno, aprender la realidad de lo que son los medios, de la realidad de cómo se gestiona una televisión y qué mejor lugar para estudiantes que están en Telemadrid, que es una referencia para ello.
Pues efectivamente, van a aprender de los mejores profesionales que hay en España, van a aprender una realidad, puesto que además tienen prácticas garantizadas y remuneradas para todos ellos, pero fijaros, van a aprender también una cosa muy importante, que es el tema de los valores, la responsabilidad social. Esta es una cadena pública, Radio Televisión Telemadrid, y la Universidad Complutense es una universidad pública, y ambos nos preocupamos y mucho por transmitir valores, porque los medios de comunicación hoy día son esenciales para esto. Por lo tanto, van a aprender no solo técnicas y cómo gestionar un canal de televisión y dar prácticas y tendrán sus becas, sino que además van a aprender valores.
Bueno, pues ahí lo habéis podido escuchar, Javier, y destacar pues también que van a contar con los profesionales de la casa de aquí de Telemadrid.
Pues la bienvenida a los nuevos alumnos de la segunda promoción del máster propio en gestión de televisión, en el que también se habla de radio, en el máster y también pasan aquí un tiempo algunos de los alumnos que hacen el máster propio en gestión de televisión de Radio Televisión Madrid. 7:05 de la tarde, es momento para desgranar lo más destacado de la actualidad de este 25 de octubre, día martes, y lo hacemos en compañía de Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Siete y seis minutos, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, es turno de abrir la información de servicio, de asomarnos a las carreteras de la región, de preguntar en definitiva a la DGT qué tal se circula a esta hora. David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora complicaciones destacamos en la salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, también por un vehículo detenido en la A3 en Santa Eugenia y Vallecas, y luego en Rivas también tenemos bastante retención. Además, el accidente de la A6 en el plantío todavía provoca algo de retención en dirección salida de Madrid, unos 2-3 kilómetros de tráfico lento de salida. También en la entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas tenemos ya bastante tráfico, y en la M40 destacamos complicaciones en la zona de Hortaleza y Coslada, sentido sur hacia la A3, Villaverde, ambas direcciones, o Pozuelo de Alarcón en dirección sur hacia la autovía de Extremadura. Les pedimos mucha precaución a esta hora en las carreteras.
Pues como siempre, precaución, ya lo saben, en las carreteras, y mientras están en ellas, o si están en sus casas, o si en definitiva estén donde estén, están escuchando la radio pública madrileña, es turno de repasar las noticias, es turno de ver qué está dando de sí este martes 25 de octubre, que comienza, por ejemplo, con un acuerdo entre el gobierno regional y casi todos los sindicatos para desconvocar la huelga de los trabajadores de los servicios de urgencias extrahospitalarias. Decimos casi porque desde AMITS rechazan suscribir el texto porque aseguran básicamente que no se pueden abrir 80 de estos centros con personal para 40. Ángel García.
UGT y Comisiones Obreras ratifican el preacuerdo alcanzado para la reapertura de las urgencias extrahospitalarias a partir del jueves. También lo ha aprobado SATSE, el sindicato mayoritario entre enfermeros, y CESID, aunque a la espera de solucionar flecos en materia de jornadas y plantilla en el periodo transitorio que se abre hasta el 31 de diciembre. El sindicato médico AMITS lo rechaza. Ángela Hernández.
Los médicos siguen sin poder entender que se puedan abrir 78 dispositivos con el personal de 40. Creen que ya están soportando una sobrecarga asistencial enorme y no se ven soportando, aumentando esa sobrecarga aún más.
Para el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo importante es garantizar la apertura 24 horas de los centros de atención extrahospitalaria.
Uno de los puntos importantes de este nuevo plan es hacer la dependencia funcional de atención primaria. ¿Eso qué nos permite? Pues para la reapertura que puedan incorporarse más profesionales de algo que antes no podían hacer, que desde los centros de salud no podrían hacer jornadas complementarias en otros puntos. Y yo creo que eso es una de las fortalezas que tiene este plan.
El preacuerdo contempla que los nuevos centros de atención continuada 24 horas no modificarán ni el horario actual de los centros de salud ni las jornadas de los profesionales, y las guardias serán voluntarias.
No dejamos de hablar de sanitarios, en cierta manera, porque los que cuidan de nuestros mayores, los que ayudan también a sobrellevar la soledad no deseada, hoy han sido reconocidos en un acto al que se ha sumado la presidenta regional. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
Desde el momento en que nacemos somos cuidados y probablemente alguna vez seremos también cuidadores. Hay que reconocer la labor social de estas personas, que algunas son profesionales sociosanitarios, pero la mayoría no. Como Paco Mora, él estuvo años cuidando a su madre.
Soy simplemente un cuidador. No necesito ser merecedor de nada porque nada y nadie me obligó. Fue un derecho que me correspondía como hijo, cuidar a mi madre.
La Comunidad de Madrid se identifica con ellos. El próximo año se dedicarán 8 de cada 10 euros a mayores dependientes y discapacitados y trabaja en un plan contra la soledad no deseada.
De hecho, la soledad, sobre todo provocada a raíz de la pandemia, ha afectado a todas las edades, también a los niños y a los adolescentes, y está provocando numerosos trastornos y dificultades añadidas.
Octavos premios Supercuidadores que concede esta empresa que se dedica al servicio y formación online sociosanitaria.
No sanitarios, sí cuidadores, supercuidadores y el reconocimiento para ellos. En nuestro espacio Asamblea pudimos escuchar ayer hablar de dos asuntos, la Comisión de Residencias, tumbada una vez más por la mesa de la Cámara madrileña, y la ley ómnibus. Hoy la izquierda se ha pronunciado sobre esta segunda, asegurando que llevaría a la justicia, esto lo ha hecho esta mañana, el texto pactado por PP y Vox, porque no terminan de creerse aquello de que la ley solo quiere agilizar la administración. Y así lo ha hecho el PSOE ya ante el Constitucional. Pepe Frutos.
Los socialistas van a recurrir al Constitucional la ley ómnibus y Más Madrid agotará todas las vías legales. La aceptación por la mesa de la Asamblea de la enmienda de PP y Vox para eliminar la declaración de impacto de género en urbanismo está detrás de los recursos. La norma nacerá así con una clara inseguridad jurídica, según el socialista Juan Lobato, Mónica García de Más Madrid y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Están en riesgo el que esta ley pueda aprobarse y entrar en vigor, precisamente por la cacicada del Partido Popular de aplicar ese rodillo en la tramitación administrativa.
Es colar por la puerta de atrás pues unas enmiendas que no estaban dentro de la ley ómnibus y básicamente esto nos aboca a un escenario de una inseguridad jurídica.
Un atropello modificar derechos de las personas LGTBI y de las mujeres en una enmienda transaccional.
Pero la derecha no cree que peligre la ley. Pedro Muñoz Abrines, PP, Rocío Monasterio, Vox.
Están una vez más generando ruido para quitar legitimidad a una ley.
Ya está bien que para hacer una obra en la M30... tengamos que ver si la gente que está por la M30 lleva falda o no lleva falda.
El PSOE llevará también al Constitucional las decisiones de la mesa contra la tramitación de la Comisión de Investigación de Residencias y de la reprobación del vicepresidente Osorio.
Y en la capital también se ha cumplido el guión previsto y el pleno ha versado sobre presupuestos y sobre Pablo Iglesias. Sobre las cuentas locales que se van a aprobar el próximo jueves, el gobierno municipal habla de fiabilidad ante las dudas de la oposición. Mar García.
El gobierno tiende la mano, lo hace la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Pero no solo la recupera, estoy dispuesta a llamar a la señora Espinar, al señor Silva, al señor Fernández, a la señora Maestre, al señor Ortega, al señor Pedro Fernández, a todos los que hagan falta. Se trata de que esta ciudad tenga sus presupuestos.
Disponibilidad de un gobierno al que él exige resultados el grupo mixto, al concejal Luis Cueto responde a Almeida con los reproches de Vox y su portavoz Javier Ortega Smith.
Hombre, lo primero cumplir los contratos antes de ofrecer otro nuevo. Y en ese sentido, creo yo que tiene usted poca fiabilidad.
Señor Cueto, y recuerde, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus.
Fue un gran benefactor del grupo mixto.
Claro, les dio 1 millón de euros de los madrileños. Están felices con usted.
Desde la izquierda, Mar Espinar, socialista Rita Maestre, Más Madrid.
Y si Vox no pacta, no se equivoquen, no habrá presupuestos, se prorrogarán.
Que también hay que tener cuajo para ser del Partido Popular, el partido de los robos a manos llenas en esta comunidad, el partido en el que se regalan los títulos. Hay que tener cuajo.
Ante unos presupuestos que se presentan el jueves.
Y decíamos que también estaba en el orden del día la reprobación de Pablo Iglesias, que si bien no asciende a la declaración de persona non grata que pretendía Vox, deja al ex vicepresidente con una doble reprobación en el mismo pleno. Mar.
Reprobación doble a Pablo Iglesias por sus palabras sobre policía municipal, los adjetivos gruesos del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Declararles personas muy ratas y muy indecentes, por comunistas, por proetarras, por cobardes y por miserables.
En una misma sesión dos veces, tirón de orejas con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y el enfrentamiento dialéctico es entre Ortega y el concejal del grupo mixto Luis Cueto, que le recuerda que él también fue reprobado.
A mí quien me parece un impresentable dijo que la reprobación le importaba un bledo, que
como usted sabe, es una planta de tallo rastrero.
Es usted un payaso, además de un comunista, además de un inútil.
Si no se me alude llamándome payaso, usted no le he llamado rastrero, el bledo, no usted, pero parece que se ha autoidentificado.
La izquierda en contra, aunque rechazan esas declaraciones de Iglesias, María Espina socialista, Chisco Fernández, Más Madrid.
El daño ya está hecho, los titulares están vendidos y eso a ustedes ya les vale.
Este esperpento lo único que busca es ocultar su falta de ideas y enfangar el debate político.
Almeida y Villacís en la coincidencia frente a Iglesias.
Y el acoso y el hostigamiento de una víctima de un delito que fue esa policía municipal. Por eso Pablo Iglesias merece ser reprobado.
Condenar a Pablo Iglesias, la verdad, es una pérdida de tiempo.
El gobierno, dicen, con policía municipal.
Pérdida de tiempo, esperpento, así se ha calificado la petición por algunas bancadas de reprobación y echaba el resto a la izquierda contra el proyecto planeado para el paseo de la Ermita del Santo. Piden su retirada, Eva Prat.
El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, dice que el proyecto de recalificación de la Ermita del Santo defiende el interés general.
Y el criterio que se está teniendo aquí es el de interés general, el de la generación de nueva vivienda, el de la generación de nuevas dotaciones, el de la integración de un espacio yermo, vacío y obsoleto y transformándolo realmente en una nueva forma de ciudad a la que queremos, donde todos los barrios estén interconectados y además estén interconectados a través del medio ambiente.
Pero la izquierda habla de pelotazo urbanístico y el grupo mixto ha presentado una moción para que el Pleno inste a la Junta de Gobierno a no seguir adelante con el proyecto José Manuel Calvo.
Ese negocio se sustenta exclusivamente en que el Ayuntamiento de Madrid va a recalificar a petición de un particular un suelo comercial y deportivo como es actualmente a residencial. Un pelotazo en toda regla. Lo que coloquialmente se dice, coge el dinero y corre.
La moción ha salido adelante porque la indisposición de una concejal de Ciudadanos ha hecho que salgan de la sala para ayudarla varios concejales del equipo de gobierno y Vox.
Siete y 16 minutos de la tarde, los presupuestos del Gobierno no convencen a varias bancadas en el Congreso, tampoco a la AIREF. El organismo asegura que se acabó el crecimiento económico en nuestro país y es más, que España se prepara para dar la bienvenida a la recesión. Enrique López.
La economía española ha dejado de crecer en el tercer trimestre y entrará en recesión técnica a principios de 2023. Es lo que prevé la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que cuestiona los presupuestos presentados por el Gobierno. Cristina Herrero, presidenta del AIREF.
Falta de realismo de los ingresos, pero yo creo que eso nos hace olvidar un aspecto muy importante, que es también la falta de realismo en la parte del gasto.
Desde Funcas, Raimond Torres y Juan María Nin, del Círculo de Empresarios, insisten en la necesidad de controlar el gasto público.
Importante colocar ya los desequilibrios en una senda de corrección.
Falta prudencia, aumenta la presión fiscal, no se aprovechan los mayores ingresos.
Para el Círculo de Empresarios, las cuentas públicas trasladan el coste de mantener el actual estado de bienestar a las generaciones venideras.
Ya ven que la actualidad nacional sigue teniendo acento económico y más tras la apertura de expediente de competencia a las grandes energéticas. El motivo es el tortuoso proceso que han de seguir los usuarios para cambiarse a la tarifa regulada. Hablamos de gas, no de electricidad. Y eso si es que lo consiguen, ¿no, Elia Antoria?
El recibo de gas natural puede llegar a ser hasta 3 veces más caro para los usuarios con tarifas en el mercado libre frente a los de tarifa de último recurso, la que está regulada por el Gobierno. Por eso, en los últimos meses, muchos usuarios están pidiendo un cambio de contrato. Y no está siendo fácil. La avalancha de peticiones ha cogido por sorpresa a las compañías energéticas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga la situación. Sara Agesen es secretaria de Estado de Energía.
Nos llegan, y cada vez hay más voces, dificultad a la hora de intentar hacer el cambio a la tarifa regulada. Yo creo que el organismo responsable es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Somos conscientes que ya ha abierto un expediente informativo. Eso significa que está vigilando a ver si todo está funcionando adecuadamente.
La excepción ibérica o las ayudas a los consumidores con calderas comunitarias están detrás de las decisiones para un cambio de tarifa.
Más allá de la economía, el debate, ya saben, versa sobre la reforma del delito de sedición. Eso de rebajarlo a la mitad nunca lo dijo el Gobierno. O eso asegura la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Su pregunta habla de reducir las penas a la mitad, pero no habrá escuchado en ningún momento que este Gobierno haya hecho un pronunciamiento similar. Lo único que puede haber escuchado es la constatación de que el tipo penal de sedición regulado en nuestro Código Penal, la conducta que describe, ha dejado de ser ajustada en relación con el modo, con la manera en que hoy en día, en el año 2022, se cometen estos delitos contra el orden público y contra el orden constitucional.
Y lo ha hecho momentos después de que los populares desvinculasen este debate de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que aseguran ambas partes, sigue su curso. Flor Carazo.
Las negociaciones con el PP sobre el Consejo General del Poder Judicial están muy avanzadas. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Llevamos ya 4 años, como digo, haciendo un llamamiento al cumplimiento de la Constitución. Estamos en la fase final de esta negociación. Estamos abordando, por tanto, los temas más complejos. Avanzamos, no sin dificultades, pero el hecho es que estamos avanzando y esperamos que culmine este trabajo.
Unidas Podemos sigue exigiendo que la delegada para la violencia de género, Victoria Rosell, sea vocal. Pablo Echenique ha criticado el veto de los populares.
Estamos apostando por una negociación en la que no haya vetos. Esto es lo que se le ha trasladado al Partido Socialista, porque hay una unanimidad, como digo, en el espacio en que este veto es infame.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en Antena 3, ha insistido en que Rosell no cumple los requisitos.
Aquí lo importante son los requisitos, las condiciones que tienen aquellos que van a ser nombrados como miembros del Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente hay unas condiciones que Victoria Rosell no cumple.
Vox ha avisado al PP que pactar con el Gobierno legitima su maniobra para asaltar las instituciones.
Muchos frentes abiertos para el Ejecutivo, cuyo principal actor, el PSOE, tiene uno más en la figura de un referente del socialismo, Alfonso Guerra, el exvicepresidente. No ha sido invitado al acto de homenaje a la victoria electoral de la formación en 1982, hace 40 años, eso es lo que se conmemora, y así lo ha desvelado en Canal Sur, al tiempo que afirma no sentirse ofendido.
¿No te han invitado? A mí tampoco. Yo no miento, ni ahora, ni antes, ni nunca. ¿Cree usted que es un desaire? ¿Hacia mí? No. Yo creo que hacia quien toma determinada decisión. Usted sabe que las ofensas no dependen del que la haga. Depende del que la recibe. Yo no recibo ninguna ofensa por nada de eso porque, bueno, Adán y Eva es un papel poco brillante. Los que quieren ser Adán y Eva y con ello empezó todo, pues muy bien. Que yo no estaba hace 40 años, estupendo. Habría otros, más modernos.
Habría otros. Aunque el Gobierno ha evitado pronunciarse sobre ello, finalmente el PSOE de Andalucía sepan que ha trasladado la invitación a Guerra señalando que fue uno de los grandes protagonistas de aquella victoria. 7:21 minutos. En Europa se buscaban hoy fórmulas para abaratar el precio del gas y combatir la crisis energética, y lo que más claro ha quedado es que persiste la profunda división de los 27, al menos en este aspecto. A los países con mayor presencia de gas y carbón no les convence ampliar la excepción ibérica. Nos vamos a Bruselas. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Energía intentan buscar el punto medio entre aquellos países que piden una mayor intervención en el mercado eléctrico y aquellos que temen que poner un tope al precio del gas en origen pueda acarrear problemas de suministro en la Unión. Los 27 titulares de energía estudian el paquete de medidas presentado por la Comisión Europea y aprobado en líneas generales por los jefes de Estado la semana pasada, pero ahora deben solucionar cómo poner esas medidas en práctica para ahorrar energía y, sobre todo, abaratar los precios. La Comisión Europea se muestra también abierta a extender la llamada excepción ibérica al resto de países, como también apoya y defiende nuestro país. Lo ha explicado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Hoy por hoy el mecanismo no es necesario que se aplique porque el precio del gas está por debajo de ese tope que introdujimos en España y en Portugal, pero funciona como un reaseguro. Si el precio del gas volviera a crecer, los consumidores españoles y portugueses están protegidos. Así que entendemos perfectamente que aquellos otros Estados miembros con un sistema eléctrico con poco carbón, con poco gas, quieran poder beneficiarse de una respuesta parecida.
La Comisión Europea calcula que extender la excepción ibérica para el gas a toda la Unión tendría un beneficio neto de 13.000 millones de euros y aliviaría la inflación. Pero también, dice, conduciría a un mayor consumo de hidrocarburo y beneficiaría a unos países más que a otros.
Seguimos en el exterior y nos vamos a Reino Unido porque el rey Carlos III ya tiene un primer ministro nombrado en su reinado. Rishi Sunak es el nuevo máximo mandatario del Reino Unido, el tercero en 50 días, y tiene por delante, como saben, un batiburrillo de retos con el económico como eje fundamental. De estreno, también en el más alto cargo político de un país, está Giorgia Meloni, nueva primera ministra de Italia, tras la votación de investidura en la Cámara de los Diputados. Hasta allí nos vamos. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El primer discurso oficial para Giorgia Meloni como primera ministra italiana ante la Cámara de los Diputados aquí en Roma. Un discurso, por un lado, muy institucional, pero también identitario, conservador. Recordemos su mayoría absoluta de corte nacionalista. Gran expectación en el resto de Europa por lo que iba a pronunciar en su primer discurso oficial, donde Meloni confirma la pertenencia indiscutible de Italia dentro de la Unión Europea, del euro y de la OTAN. En cuanto a su postura con Bruselas, asegura que Italia respetará las reglas de la Unión Europea sin sabotearlas, simplemente, dice ella, dándole una nueva dirección. Veremos qué significará en los hechos, pero donde está claro que ya ha empezado aquí en Italia el nacionalismo dentro de la Unión Europea, un experimento político que acaba de comenzar. Ahora mismo estamos aquí en la Cámara de los Diputados a la espera del arranque de la votación de su primera moción de confianza para su gobierno, que debería ganar sin mayores problemas al tener una mayoría absoluta, no solo aquí, sino también en el Senado, donde mañana miércoles tendrá lugar la segunda y última moción de confianza.
Día 244 de invasión. Hoy Rusia ha destruido más de un tercio del sector energético en Ucrania. María González.
Ya se encuentran varias ciudades del país sin agua y sin luz. Por ejemplo, en Mykolaiv, el sistema que suministraba agua potable ha sido dañado desde el río Dnieper hasta la ciudad. Cientos de kilómetros de tubería tendrían que ser cambiados. Las temperaturas en algunos sitios ya son de cero o bajo cero y las autoridades ucranianas han pedido que cada uno trate de buscar material para combatir el frío. Todo esto podría provocar una nueva oleada de migración hacia los países de la Unión Europea, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que Ucrania está rompiendo el llamado segundo ejército del mundo.
Rusia tenía influencia a través del gas, ya no tiene ninguna. La influencia militar se evaporará. Tenía peso político, ahora el aislamiento es cada vez mayor. Había ambiciones ideológicas, ahora solo disgusto.
Añade Zelensky que el sentimiento de fracaso en Rusia es cada vez más fuerte.
Cada vez más fuerte el sentimiento de fracaso en Rusia y cada vez más fuerte suena la ley del deporte, de la que seguro nos hablarán nuestros compañeros de deporte en unos minutos. Antes, como siempre, gustamos de asomarnos a las propuestas culturales, gustamos de asomarnos a la agenda cultural de Manolo Calderón.
Flores y frutos es la nueva exposición que podemos ver desde mañana en el Banco de España. La muestra toma como punto de partida el fondo patrimonial del banco para analizar de qué modos han permanecido y se han alterado en el tiempo los géneros vinculados a la naturaleza muerta y la representación de las flores. Son 50 obras de 30 artistas que va desde el siglo XVII a la actualidad, entre tapices, esculturas o alfombras, entre ellos dos cuadros de Juan van der Hammen. Escuchamos a Yolanda Romero, la comisaria.
Van der Hammen, que fue el gran impulsor y el gran renovador del género del bodegón y de la representación de la flora en el siglo XVII.
En el Teatro Reina Victoria, desde mañana, Miles Gloriosus, Carlos Sobera protagoniza una versión de la comedia de Plauto. Escuchamos a Sobera.
Es un militar grosero que se cree muy guapo y absolutamente irresistible para las mujeres, que es un conquistador y que desde luego es un fanfarrón.
En la sala José Luis Alonso del Teatro de la Abadía, para acabar con Eddie Belleguel, José Luis Arellano dirige la adaptación que hace Pamela Carter sobre la novela autobiográfica de Edward Lewis, que tuvo que soportar desde su infancia el maltrato por ser diferente. Escuchamos a Edward Lewis.
Y moi. Y
yo que nací pequeño, afeminado, homosexual. Esa violencia empezó a caer sobre mí. Desde mañana en el Teatro Infante Isabel, cabezas de cartel. Son los miércoles a las 9:30 de la noche. El conjunto Pericayo Teatro presenta un espectáculo metateatral que explora con humor el proceso creativo de las propuestas escénicas. Esta noche actúa en el Wishing Center Fito Páez. Que se lo pasen bien.
Decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que